Yo quiero que nosotros, antes de iniciar lo que tenemos para hoy, nosotros tengamos un tiempo de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia y con la convicción tan grande de que tú, Señor, nos estás observando, no solamente nuestro exterior, sino también lo más profundo de nuestros corazones. Que seas tú, Señor, quien prepare nuestros corazones para poder nosotros aferrarnos a las palabras escritas, analizarnos a nosotros mismos y poder comprender cuál ha sido, oh Dios, tu voluntad para con nosotros al llamarnos hijos. Que seas tú, Señor, y tu Santo Espíritu quien nos guíe en cada una de las palabras que van a ser expresadas. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo una vez más. Amén. Vamos a estar nosotros leyendo hoy varios versos. Pero yo quiero que nosotros vayamos a un verso muy conocido por todos nosotros y que constantemente lo usamos, y es Deuteronomio capítulo 29. Solamente un verso para iniciar lo que hoy nosotros queremos tratar. Y si alguien puede ayudar a los hermanos o algunos que a veces no son tan diestros en ir a las escrituras y los pasajes, me gustaría que alguien se acercara a ellos y los ayudara, porque sí vamos a necesitar que cada quien que esté interesado en lo que hoy vamos a decir pueda entender cada punto. El sermón que nosotros tenemos para hoy es un sermón en tres puntos. Pero debido a la importancia de las cosas que vamos a tratar hoy y de la alta relevancia que tiene el tema que hoy tenemos, realmente vamos hoy posiblemente a únicamente concentrarnos en el primer encabezado. El versículo 29 de este capítulo 29 nos dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Con este verso en mente y con todo lo que queremos tratar para hoy, permítanme decirle el título. Vamos a hablar de Evangelio. El Evangelio más la soberanía. Ya Tim encontrará qué título le va a poner a esto. Evangelio más soberanía. Tengo que decirlo de esta manera porque quiero que todos podamos concentrarnos y entender qué relación existe entre lo que es el Evangelio, buenas nuevas, algo no conocido hasta ese momento cuando se dio a conocer a Cristo, a qué vino Cristo, propósito de Cristo, necesidad de la humanidad de seguir a Cristo, buenas nuevas, algo nuevo, pero bueno. Ahora, esas buenas nuevas fueron explicadas de manera sencilla, pero sobre todo había que entender de que ese evangelio había existido desde antes de la fundación del mundo, porque estaba programado en el plan eterno de Dios para salvación a todos aquellos que crean. Y ahí está lo que nosotros hoy queremos dar a entender con claridad. Es usted el que cree, es usted el que viene al Señor, es usted el que tiene la necesidad y la siente cuando usted busca de Dios. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo pasó esto en mí? fue porque yo realmente un día decidí buscar de Dios, o porque Dios ya había trabajado en mí y había tenido plan conmigo desde antes de la eternidad para que yo hoy pueda ser llamado su hijo. La semana pasada, nuestro hermano Luis Fernando nos presentó pasajes de Primera de Juan y una enseñanza general acerca de lo que Juan está persiguiendo al comunicarle a la iglesia lo que es este evangelio. El evangelio hace cosas en nuestras vidas que nosotros realmente jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Sin embargo, un verdadero creyente refleja que ha sido llamado y transformado por Cristo. Su vida muestra lo que es vivir para Dios, y Juan expresa diciendo que el que es hijo de Dios no peca. Pero al mismo tiempo, más adelante, tal como explicaba nuestro hermano, dice que no practica, no es aquel que ama el pecado. No vive para el pecado, no pasa el pecado desapercibido, sino que está pendiente todos los días de su vida y de su relación con Dios para vivir en santidad y pureza. Le duele pecar, sufre pecar, no está contento ni conforme con lo que es pecado. Pero la verdad es que tenemos que explicar este evangelio. Y algunas cosas de las Escrituras son o parecen ser fáciles de entender en primera instancia. Por ejemplo, ¿quién no entiende Romanos 3:23? Ese es el evangelio. Buenas nuevas. Y todo, y mirando a Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos somos pecadores. ¿Quién no entiende ese texto? ¿Verdad que eso es fácil? Este es el evangelio sencillo, la parte práctica, la parte fácil de entender. Y cuando vamos a Romanos 5:8, otro verso también muy conocido y citado por nosotros cuando le predicamos a otras personas acerca de lo que es este evangelio. Y decimos, tú necesitas a Dios. Y te voy a citar un verso para que tú veas lo que Dios ha hecho por ti y lo mucho que Dios a ti te ama. Vamos a Romanos 5:8 cuando dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Inmediatamente tenemos que instruir a la persona que está escuchando estas palabras y decirle, Cristo murió por ti. El valor de esta muerte de Cristo es significativa. Y a medida nosotros vamos tratando de explicar el valor de la muerte de Cristo, las cosas se van haciendo un poco más complejas. Porque ahora tenemos que pensar en estas mismas palabras donde Él dice que aún siendo nosotros pecadores, o sea, no ha desaparecido el pecado ni la inclinación al pecado de nosotros, pero aún así Dios mirando nuestras bajezas y nuestras debilidades, Él tuvo que hacerlo por nosotros. Por una sola razón, y es que ni usted ni yo podemos hacerlo por nosotros mismos. Sin embargo, todavía nos encontramos nosotros, los creyentes, y toda la humanidad completa que tiene que tomar una decisión y venir al Señor.
Ahí podríamos concluir entonces diciendo, bueno, pero yo tuve que poner de mi parte, yo fui el responsable de ir y creer. Tú fuiste el responsable de tomar una decisión y venir, pero el creer, la fe, la ha puesto Dios en ti. ¿Cómo se puede explicar eso? Nadie amanece de la noche a la mañana diciendo, yo voy a servir al Señor.
No, porque seguirá otra vez en el mundo. Él no puede batallar por sí solo contra el pecado que mora en él.
todo ser humano está destituido de la gloria de Dios por pecado. Si está destituido, separado, tenemos que hablar de un rescate. Y que no lo puede hacer el hombre porque todo hombre es pecador. No tiene la capacidad suficiente para rescatar a nadie. Solamente puede citarle la palabra de Dios y orar al Señor para que Dios trabaje en el corazón de esa persona. Que Dios en su misericordia trabaje y que estas palabras que no son mías, sino que son inspiradas y que vienen de Dios, puedan ser recibidas por ellos y que Dios haya hecho una obra en esa persona y que rogando al Señor que esa persona, ese ser humano, haya estado en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Es difícil de explicar porque nosotros tenemos realmente que ver a un Dios soberano. Dios es soberano y tal como tuvo que entender Nabucodonosor al leer Daniel capítulo 4, él tuvo que entender y decir que Dios hace con sus criaturas tanto en el cielo como en la tierra como él quiere y no hay nadie que detenga su mano y le diga qué tú haces. Entonces tenemos que entender a Dios de esa manera y decir, Señor, tú me has salvado a mí. Y esa era la pregunta que hacía Luis Fernando la semana pasada. ¿Realmente Dios te ha salvado a ti? Y él decía que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hacemos estas preguntas y decimos, Señor, ¿verdad? Yo he sido cambiado por ti. Tú has entrado en mi corazón. Y sí hay muchas cosas que nos dejan ver a medida que nosotros vamos mirando a Dios a través de su palabra, la manera en que nos relacionamos con Él, nuestra inclinación y amor hacia las cosas del mundo, cómo nos sentimos cuando por nuestras debilidades nos vamos detrás de las cosas de este mundo. Si nos sentimos agradados y como que nada pasa, pues déjame decirte que es muy probable que no hayas conocido al Señor. No importa que vengas a la iglesia, no importa cuántas veces estés acá, pero cuando tú realmente haces lo mismo que hizo esta otra persona, pero ahora a ti sí te duele, tú sí lo sufres, a ti sí te trae problemas, es porque algo hay en tu corazón que no compagina, tal como dice Pablo en Romanos 8, y es que realmente el espíritu y la carne no tienen ningún tipo de relación entre sí. De tal manera que cuando yo hago una obra de la carne, todo el espíritu que está dentro de mí te dice, no estás bien. Tú comienzas a ver, Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados, ¿por qué tuve que hacerlo nuevamente? Y comenzamos una ardua batalla contra nosotros mismos, contra nuestras inclinaciones, y es cuando Dios va trabajando, transformando ese viejo hombre en un nuevo hombre, para traerlo a Cristo. Pero sin embargo, estas palabras de la parte sencilla y fácil del Evangelio quedan escritas, quedan relatadas y dicen claramente que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo tuvo que morir por nosotros. ¿Y qué más fácil de entender cuando leemos un texto muy citado como es Juan 3:16? Es Juan 3:16 que nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea. Y quedémonos con eso. Ahora, ese es el Evangelio. Hay que creer en Cristo. Hay que ver su amor y hay que ver la obra misericordiosa de Cristo de venir a morir por usted y por mí cuando era a mí que me tocaba hacerlo. Ahora veamos también algunas cosas de las Escrituras que son difíciles de entender. Pablo mismo también decía que entre estas Escrituras, si se estaba refiriendo directamente a todo el Antiguo Testamento, Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Yo creo que la mayoría de los hermanos acá entendemos eso. No tenía el Nuevo Testamento, sin embargo, él estaba predicando el Evangelio de Cristo del Salvador del mundo con las escrituras que él conocía, que había estudiado, que había analizado, y estaba también poniendo a los que estaban escuchando y leyendo cada una de estas palabras que él había escrito, pensando en todo el Antiguo Testamento. ¿Se puede predicar el Evangelio de Cristo con el Antiguo Testamento solamente? Perfectamente. El Nuevo Testamento, y por inspiración de Dios, utilizó a estos hombres que hoy encontramos en las Escrituras con el propósito de que nosotros podamos ver que Dios siempre ha estado envuelto en la salvación de todos los hombres, de toda la humanidad. Y nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, pero vino Cristo, murió por todo, sin embargo, no todos son salvos. ¿Fracasó Dios? ¿Fracasó la cruz de Cristo? Hágase esta pregunta, hermano. Tiene que hacérsela necesariamente. Porque si no, vamos a estar entrando en cosas que van a traer mucho conflicto y turbación en nuestras mentes por no entender todo lo que Dios es. En primer lugar, debemos entender que yo no puedo decirle a Dios que Él haga las cosas como yo creo, como yo imagino. Esa es la primera parte. Dejar que Dios lo haga como Él quiera. Y si yo he sido uno de esos redimidos y salvados, ¿qué tenemos usted y yo que hacer? Dar gracias. Antes de entrar a esta parte de estos versos que vamos a citar, que son posiblemente muy conflictivos y vamos a tener que estar analizando, también tenemos nosotros que decir, si Dios no hubiese salvado a nadie, ¿se acuerdan de ese verso? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se refiere a usted y a mí. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Se quedó ahí. Dios no salva a nadie. ¿Y ahora qué decimos? ¿Dios es injusto por eso? Dios no hubiese sido injusto si Él no salvara a nadie. Porque su justicia no depende de nosotros. ¿Me doy a entender? Por lo que el hombre haya hecho, es el hombre quien le falló a Dios, es el hombre quien le falla a Dios constantemente, su justicia queda intacta. Sin embargo, Él por misericordia ha salvado y seguirá salvando a muchos. Él podría no salvarme a mí, ni salvarlo a usted. Y usted está entendiendo eso hoy, y espero que lo entienda de manera clara cada día más. Claro, yo no pretendo que usted lo va a entender hoy todo, porque hay muchas preguntas con respecto a lo que es la soberanía de Dios. Y muchos hombres de Dios han tenido grandes batallas con respecto a esta visión de lo que es el Evangelio versus la soberanía de Dios. Es el Evangelio fácil de entender, es un Evangelio que te invita a venir a Cristo, que te dice que tú eres responsable de todo cuanto tú haces para poder alcanzar a Dios. Eso también te lo dice. Hay una responsabilidad en el no creyente y hay una responsabilidad en el creyente. Quiero que estén conmigo. Hay una responsabilidad en el no creyente y otra responsabilidad en el creyente. Cada quien es responsable de sus acciones. Pero la realidad es que el inconverso, sin Cristo, sin Dios, esa responsabilidad que tiene la ejerce de una manera diferente a cómo la ejerce el creyente que ha sido transformado y cambiado por la sangre de Cristo. Ahora tenemos que ver por qué razón, qué pasó que ahora yo sí sé que tengo una responsabilidad delante de Dios, pero mi responsabilidad ahora está todo el tiempo inclinada a lo que toda la Escritura llama al nuevo nacido, que todo sea para la gloria de Dios. ¿Cómo es que esto pasa ahora al creyente verdadero? Y es una manera de yo ver si en verdad he conocido al Señor. ¿Estoy yo preocupado cuando salgo de la iglesia, cuando salgo de un tiempo de oración y comunión con Dios, con los hermanos? ¿Estoy yo preocupado todos los días de mi vida para que cada cosa que yo haga sea para la gloria de Dios? Me pongo a pensar en eso. Y posiblemente me encuentre que estoy utilizando demasiadas cosas para darme gloria a mí, que estoy reclamando honra para mí, que necesito que alguien me vea. Entonces, y esa es mi vida, y esa es mi vida. Tendrías que analizarte. Porque mi responsabilidad ahora está siendo manejada exactamente como la manejan las personas que no conocen a Dios. Pero si tú tienes ese mismo pensamiento y te das cuenta y despierta y dices, pero todo ha estado girando alrededor mío. Y yo estoy buscando mi gloria, estoy buscando que me vean, Señor, te ruego que me perdones. Llora ante la presencia de Dios porque tú has estado buscando tu propia gloria y no la de Dios. ¿Por qué? Porque ahora la vida del creyente que ha sido transformado, cambiado por Cristo, él está preocupado porque todo cuanto haga sea para la gloria de Dios. Hay una responsabilidad en el creyente que es ejercida donde todo camina en una sola dirección. Y es ese creyente que pone la dirección puesta y sus ojos solamente en Jesús, quien es el autor y es el consumador de la fe, un verso importante. Porque el consumador y autor de la fe, según ese verso, ¿quién es? Es Jesús. Entonces, algo ha pasado en aquello que Dios ha llamado. Él puso fe en cada uno de nosotros. De tal manera que cuando yo tengo la habilidad y la necesidad de decir, Señor, yo creo en ti, yo quiero vivir para ti, es glorioso. Porque te está diciendo, yo te di esa fe. Porque yo he puesto en ti tanto el querer como el hacer. ¿Se ha encontrado con ese otro verso? No obstante a eso, el tema es tan complejo y tan difícil. Quiero citar a dos hombres del siglo XVIII, dos hombres del creo que por los 40, 1740 o 39 o algo así, por los 30 y los 40, estos dos hombres estuvieron evangelizando y predicando el evangelio al mismo tiempo. Me refiero a Wesley y a Whitfield. Ahora, Whitfield había entendido de manera drástica todo lo que era la soberanía de Dios y la salvación viniendo directamente de Dios y que ningún hombre podía salvarse si no es por la soberanía de Dios. Y yo creo eso, pero también entiendo a Wesley. Wesley predicaba y enseñaba de que el hombre es responsable de sus actos y que él tiene que venir y recibir a Cristo. Eso es mentira, eso es cierto. Ambos nos aportaron la verdad. Pero en ese momento parecía el conflicto tan duro y tan difícil que lo hacía ver como si estuvieran predicando un evangelio diferente. Sin embargo, ambas cosas existen. La responsabilidad es tuya y la soberanía de Dios también está envuelta en ese plan de salvación. Porque Dios, cuando te salvó a ti, Él mismo fue quien te dio esa responsabilidad que ahora tú tienes. Y que ahora tú la ejerces, no porque tú quieras, sino porque ahora todo tu ser ha sido transformado y cambiado, porque ahora tú estás llamado a ser una nueva criatura. Y como nueva criatura, tú entiendes que tu responsabilidad es servir y dar gloria a Dios y vivir para Él. Y aún quieras, no puedes hacer otra cosa. Por eso es que Juan dice, es que no puede pecar. Es que no, un creyente no. No, no puede, es que esa no es su vida, esa no es su transformación, no es lo que Dios ha hecho. No es que lo alcance de una vez, como también decía Pablo. No es que ya entré y lo alcancé y soy un ser súper santo y puro y mejor que nadie. Porque déjeme decirle algo. El pretender y querer aparentar ser más santo que otro también es una manera de actuar como el mundo actúa. Yo soy mejor que tú, yo soy más puro que tú, soy la parte querida de Dios. Dios a mí me acurruca, a ti no. Tú eres muy malo. Yo soy tan bueno y tan diferente. Eso es una actitud que inmediatamente tú la tengas, debes de rechazarla porque no viene de Dios, porque la salvación es de Dios, no es tuya. Y si tú tienes grado de santidad, es para que tú le des la gloria a Dios. Si tú has madurado en la fe más que otro, trata también de mostrarte agradecido de Dios y utilizar todo lo que Dios te ha dado para poder encaminar a otros en el mismo camino. Porque esto no es ir uno delante y otro detrás, sino de ir todos juntos. Esto lo hemos explicado otras veces acá. Ahora bien, yo quiero ir a Efesios capítulo 1, 4 al 5. Efesios capítulo 1. Y fíjense que no voy corriendo, quiero ir al paso, quiero que cada quien medite en los versos que estamos leyendo. Efesios capítulo 1, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí no estoy hablando yo, esto es un tema complicado. ¿Sí lo pueden ver? Él nos escogió antes de la fundación del mundo. A mí, pero yo no había nacido. Y ya Dios me tenía en mente a mí. ¿Qué pasó aquí? Pero sin embargo, yo fui que vine, yo fui que creí. Sí, también es cierto. Tú viniste, tú decidiste estar aquí hoy también. Es parte de tu responsabilidad como creyente. Pero sin embargo, existe una realidad que va más allá de todo lo que tú estás haciendo hoy, que tal vez tú no entiendes por qué estás viviendo y actuando como estás actuando. Y es, tú actúas como estás actuando porque tú ahora quieres darle la gloria a Dios y quieres vivir para Dios porque tú ya estabas escogido antes de la fundación del mundo. Y esa es la explicación sencilla, rápida. ¿La entiende mi mente? No me digas que la entiendo, porque esa es la parte compleja. Que Dios me tenía a mí desde, en la, y yo vine. Bueno, tú estás hoy queriendo buscar de Dios. Tú estás diciendo, Señor, te necesito. Yo quiero vivir para ti. Te emocionas con una canción. Y no solamente porque la canción lleve el ritmo que te gusta. A mí me encanta ver cuando una persona canta una canción que tiene un ritmo preferido, porque todos lo tenemos, no sé. Algunos, yo espero que aquí a nadie le guste ni la quebradita ni el reggaetón, pero no me voy a oponer a eso, ¿no? Dios sabrá lo que va a hacer con eso. Pero todos tenemos un ritmo preferido, pero venimos a la iglesia y encontramos un ritmo diferente al que yo me gusta escuchar. Y si nos dan una gracia, que nos cantan una canción que se parece al ritmo que a mí me gusta, dice, esta sí está buena, interesante. Pero van a haber otras que el ritmo no te agrada, no te llama la atención. Sin embargo, tú gozas de esa canción. Cuando yo veo personas que son capaces de disfrutar una canción sin que esa canción sea cantada en su ritmo preferido, yo digo, esa persona ha conocido al Señor. Porque está pensando en las letras, en lo que está cantando. El ritmo ahora es lo que menos le interesa. No, el ritmo es para pasar un momento de alegría, de diversión, qué sé yo, lo que usted quiera. Pero realmente, cuando usted canta al Señor, no le importa el ritmo. Si hay una banda de música detrás, si solamente se canta a capela, no le interesa, porque usted vino a adorar al Señor. Su corazón está tan transformado, tan cambiado, que cuando se hable de Dios, usted quiere dar gloria y brincar de gozo. ¿Por qué? Porque tal como dice este verso, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. pero no tiene el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No mío, no es mi poder, no es mi fuerza, es Jesucristo, según el perfecto, ¿qué dice? Afecto de su voluntad. ¿La mía? Tenemos que leer nuevamente el verso 1.
¿Qué dice el verso?
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dios nos hizo sus hijos para que por cualquier motivo, por cualquier falta, ahora volvamos nuevamente a no ser sus hijos. No puede ser. Porque eso haría a Dios impotente, por usar esta palabra, no todopoderoso. Ni siquiera omnisciente para darse cuenta que nosotros íbamos a fallar. No, es que Él sabía que ya nosotros íbamos a seguir fallando. Que somos pecadores, pero ahora Él entra en nosotros, nos escoge y nos lleva y nos transforma y nos hace a todo nuestro ser inclinarse a darle gloria a Él. Y yo no sé cómo eso ocurre, pero cuando usted es un hijo de Dios, usted quiere, desde que usted abre los ojos, desde que usted realmente puede ver la luz del sol, lo único que hay en su corazón es: Señor, que hoy todo sea para tu gloria. Es por eso que el creyente obtiene cosas, alcanza cosas, las disfruta, pero dice: todo esto es pasajero. Y es laborioso, es trabajador. Porque Dios también le ha llamado a ser laborioso y trabajador para que con su trabajo pueda incluso ayudarse él, su familia y a otros. Porque aún lo que tiene no es de él, él es simplemente un administrador de lo que Dios le ha dado. Es una persona que ahora todo, si tiene poco o mucho, todo lo hace para la gloria de Dios.
Y aunque no he citado el 6, es bueno leer lo que dice, porque esa persona que ha sido transformada por la voluntad de Dios, ahora eso debe entender que es para alabanza de su gloria. ¿De quién? De Cristo, de aquel que lo salvó por efecto de su propia voluntad.
Miren cómo se explica el Evangelio. Pero no me quiero seguir deteniendo, quiero seguir más allá. Vamos a Romanos. Estos versos que sí podemos leer. Vamos a Romanos capítulo 8. Otro verso conocido también al leer del 28 al 30 de Romano. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuánto no han leído este verso? ¡Wow! ¿Cómo lo citamos? ¿Cómo nos alegramos con este verso? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Esa es la parte que no logramos entender. Le ayudan a bien, sí, pero a aquellos que han sido llamados por Dios. Verso 30. Perdón. Dijimos que íbamos a leer de 28 al 30, ¿verdad? El 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Otra vez confirmando lo que había dicho a los efesios. Para que fuésemos hechos conforme, para ese es el propósito, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el Evangelio. Somos llamados, somos transformados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros realmente tengamos a Cristo como el primero. Él es quien lo hizo todo por nosotros. Y a los que Él predestinó, a estos también Él los llamó. Los predestina, los llama. Para mí que el capítulo 8 de Romano explica esto fantásticamente. A mi entender, no sé si es porque tengo otras enseñanza a través de la Escritura, puedo ver esto tan claro aquí acerca de lo que es la obra de Dios, de quién soy yo, quién es Dios y cuál es mi responsabilidad de ejercerla. Porque a lo que Él llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Una pregunta ahora. Hemos leído el texto. ¿Qué ha hecho usted en este plan de redención y salvación? ¿Qué ha hecho usted según lo que Pablo relata aquí? ¿Cuál ha sido su labor? Para decir, no, Dios ha hecho una parte, pero yo también hago otra. ¿Cuántos no han escuchado eso? Mano, yo no sé si le estoy complicando a ustedes aquí hoy, pero tenemos que hacer esta pregunta. ¿Podemos nosotros decir que yo hago una parte y Dios hace otra y entonces se complementan y así es como Dios me salva? O sea, Dios está esperando mi parte para entonces Él ponerla de Él y decir, ¡qué bien cumpliste! Ahora tú eres un hijo mío adoptado. Yo sabía que te ibas a hacer salvo. ¿Qué? Porque no me falló mi entendimiento. ¿Ustedes se imaginan a Dios así? ¿Se imaginan a Dios de esa manera? Dios entonces no tendría todo el conocimiento, ni todo el poder, ni tampoco sería soberano. Inmediatamente Dios ya no es soberano. Sin embargo, las Escrituras relatan que Dios es soberano. Y es donde nosotros entramos entonces ahora a ese primer encabezado. La soberanía de Dios no contradice el Evangelio. No lo contradice. Yo espero que nosotros podamos salir de aquí en eso, entendiendo eso. De que si hoy yo estoy aquí sirviendo al Señor, lo estoy haciendo pensando en darle gloria a Él, vivir para Él. Estoy aborreciendo profundamente el pecado. Me duele pecar. Mis deseos no son para que la humanidad entienda perfectamente que yo soy diferente, que yo tengo dones, que yo tengo talentos, que yo tengo capacidades, que yo soy una persona que no vine simplemente al mundo a pasarla, sino que yo soy un ser importante y por lo tanto hay que reconocerme todo lo que yo soy. Y tú vives y lucha y pelea por eso. Tienes que analizar algunas cosas. Y esto lo digo con mucho cuidado, porque no es que tú no reclames. Yo me doy a entender, esto parece todo, aquí es un lío lo que tenemos. No es que tú no reclames que tú realmente tienes cosas que posiblemente el que está al lado no tiene, capacidades que el otro no tiene. Pero sin embargo, eso que tú tienes ahora te está llevando a darte la gloria a ti, a envanecerte en todas tus capacidades y todo lo que tú tienes. Simplemente esa actitud te está diciendo, no me has conocido. Porque aún tus talentos, aún tus capacidades, aún el grado de inteligencia que tú tienes, ¿quién nos las ha dado? ¿No ha sido Dios? ¿Creemos eso? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Si que no haya venido de Dios, como concluye Pablo. ¿Qué es lo que yo tengo que no venga de Dios? De tal manera que el creyente se convierte en un ser compasivo cuando él tiene capacidades y que otros no pueden tener. Él no es un burlador. Qué tonto, qué bruto es. Uf, pero yo no entiendo, no tiene el cerebro esta persona. Y mi hermano, créame que yo he ido creyente con eso. Pero hay que ser bruto para no entender eso. Y se burlan y se ríen. ¿Qué es lo que el creyente tiene que hacer en ese sentido? Es acercarse y ver cómo puede ayudar a una persona que tiene menos capacidad que tú en esa área. Ahora es un ser compasivo que sabe que esa persona necesita ayuda. Pero él no va allí a exhibirse y a mostrar que él es extraordinario sino a ver cómo con la actitud él puede glorificar a Dios y ayudar a esa persona. Porque todo es para la gloria de Dios. No es menospreciar, sino glorificar a Dios en todo. El Evangelio pone la salvación a disposición de todos. Y sí que la pone. A disposición de todo ser humano. ¿Por qué? ¿Qué dijimos al principio? Todo el mundo tiene una responsabilidad y actúan responsablemente. Y muchos que no han conocido al Señor, por responsabilidad y por conocimiento innato que tienen de Dios, porque en su corazón hay un conocimiento de Dios, aún no lo quieran entender, aún se proclamen ateo, ellos muchas veces organizan su vida y hasta parecen ser mejores que muchos creyentes. Y son personas responsables con su familia, posiblemente mejor y más responsable que lo que muchos creyentes lo son. Y organizan toda su existencia de una manera tan correcta y tan pura. Y usted dirá, pero wow, esa persona es increíble. Hay un problema. Es que esa persona ejerce su responsabilidad buscando un beneficio personal que no es para darle la gloria a Dios, sino para él ser glorificado. Sin embargo, el creyente mantiene esa misma batalla, tratando de mantener su familia en orden, tratando de ser responsable, de ser proveedor, de ser una persona que viva lo mejor posible en el marco de todo lo decente y puro que existe, pero él lo está haciendo porque él dice, es que esto glorifica a Dios. Él no está buscando alabanza de los hombres. El problema del no creyente es que todo lo que hace, por mejor que haga, lo hace para su gloria. Por eso es que tristemente a veces debemos de concluir de que existen en las iglesias muchos inconversos. Y aún predicando el Evangelio detrás de un púlpito. Porque todo lo que hacen es para su gloria. Cualquier cosa los ofende. Cualquier cosa los hace brincar y molestarse, no importa cuántos años hayan dicho que han conocido al Señor, es que la palabra de Dios no se puede equivocar. La salvación es de Dios, y cuando Dios transforma a una persona, ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo, y Dios va a escoger a una persona desde antes de la fundación del mundo para que él se envanezca con los dones que Dios le dio, con las capacidades que Dios le dio, o para que él, todo lo haga para su gloria y glorifique el nombre de Dios en todo cuanto hace. Por lo menos eso es lo que yo busco en mi vida cristiana. Esa es mi preocupación, Señor. Esto te glorifique a ti. Y cuando llegan pensamientos y actitudes que yo veo que me quiero envanecer en algunas cosas, digo, Señor, te necesito aquí porque me estoy poniendo muy débil. Te necesito aquí. Que todo es para tu gloria. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántas veces usted no ha leído este verso? ¿Qué usted encuentra en este verso cuando lo lee? ¿Qué usted encuentra en este verso que lo hemos citado incluso a veces tan rutinariamente para predicar este evangelio? Y decimos que es entendido, se entiende, claro. Pero hay cosas acá que dentro de todo el marco y plan de salvación y soberanía de Dios debemos verlo aquí en puerto. No se contradicen. Están todo el tiempo unidos. Pablo primeramente decía, yo no me avergüenzo, y hay que entender ese contexto acá. ¿Cuándo predicó Pablo? Menosprecio, confusión, decir que ahora nosotros podemos llegar al cielo a través de Cristo, cuando todo el tiempo los judíos estaban entendiendo que la salvación venía de Dios, un Dios que ellos ya le tenían un nombre y que lo conocían y que ahora tenían que verla. Esta salvación a través de alguien que incluso fue crucificado. Eso traía demasiado confusión. Muchos se burlaban, fueron despreciados y en el extremo fueron perseguidos, Sin embargo, Pablo dice, yo no me avergüenzo. ¿Cómo predicaba Pablo el Evangelio de Cristo? De una manera que usted y yo hoy podríamos llegar a la conclusión de que predicar de esa manera, como Pablo predicó en ese momento, hacerlo hoy es imprudencia. Atreverse Pablo a hablar de que Cristo es el único camino, que Él es la salvación y que fuera de Él no hay otro camino de salvación, como decía Lucas en Hechos. Realmente ese evangelio predicado por aquellos hombres es imprudente. No se pueden decir esas cosas sabiendo que eso te va a afectar y hay que tener mucho cuidado y tacto. A medida que ha avanzado el tiempo, Satanás ha ido tomando terreno en estas condiciones y le ha ido enseñando a los creyentes que realmente hay que ser muy cuidadoso, muy sabio, y las cosas que se tienen que decir no se dicen porque tenemos miedo a confrontaciones, miedo a tener problemas, a que realmente me encuentre enemigo por causa de Cristo. Sin embargo, cuando entendemos de que Dios me ha llamado, me ha salvado, para que este evangelio sea predicado tal y como está escrito, y como son las instrucciones a seguir para decir, esto debe ser enseñado a toda la humanidad, no una parte, a todo, y de manera clara. Por eso es que es tan extraño hoy en día que alguien se pare detrás de un púlpito y decir y que diga, si esta es tu condición, eres un pecador, y eres un inconverso, y no has conocido al Señor. ¡Oh! ¿Cómo va a ser? Es que él se cree lo máximo, él se cree lo mejor. No, si yo también estoy en el mismo lugar que ustedes. Yo estoy en ese mismo problema, por decirlo de alguna manera. Yo tengo que entender que esa es mi condición delante de Dios y que solamente por gracia he sido salvo. Pero tengo que predicar el evangelio tal y como debe ser predicado. Dios es soberano en el plan de salvación. Yo no merezco esta salvación porque Él lo ha hecho todo por mí. Pero no quiero que ustedes pierdan de vista ese verso y lo vamos a relacionar con el siguiente, que es 1 Corintios capítulo 15, 3 y versículo 4. Algunas cosas, lo vamos a relacionar, esos dos versos. Pablo explica este evangelio de la siguiente manera, en ese capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice, porque primeramente eso os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o nuevamente citando las Escrituras del Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora exalta a Cristo, al que Él ha estado predicando y enseñando, que es el único camino a la salvación, y que Él lo ha hecho todo por nosotros. Y dice que Él resucitó. Esto no es mío, es conforme a las Escrituras. Vayan y revisen las Escrituras. Ahora el verso anterior que he leído. Pablo dice que no se avergüenza de este evangelio porque es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación. O sea que usted hoy conoce el evangelio no por su poder. ¿No es eso lo que está diciendo? No es por mi fuerza. No es por mis iniciativas. No porque yo ahora decidí, amanecí, un día me desperté y dice, Señor, yo quiero buscar de ti. Yo me decidí, si yo no tomo la decisión, jamás sería salvo. Es que realmente eso ha pasado en ti, has amanecido con esa intención, ahora reconoces, abre tus ojos, ¿sabe por qué tú piensas y crees de esa manera? Por el poder de Dios. Porque ningún ser humano destituido de la gloria de Dios puede por sí mismo venir a Cristo. ¿Por qué? Porque dice que Él está muerto en sus delitos y pecados. ¿Y un muerto qué hace? ¿Qué hace un muerto? un muerto puede, bueno, yo me asustaría si algo, si alguien declara muerto y yo voy a verlo y de repente levanta la tapa de, yo no le aseguro nada, pero yo estoy casi seguro que voy a correr. Porque algo que no conozco ha pasado ahí. No puede, está muerto. Entonces, para que esa persona se levante y luego entre a ejercer su responsabilidad, dando toda la gloria a Dios y vea con claridad su necesidad de buscar de Dios, se necesita el poder de Dios. Pablo entendía que solamente por el poder de Dios las personas pueden conocer este evangelio. De tal manera que Dios ejerce ahora su soberanía para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia soy salvo. Y esto no es por obra, sino por medio de la fe. Tampoco es por lo que usted crea que haga. Es una gracia y una misericordia de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvarlo a usted, salvarme a mí, no por méritos humanos ni nada que yo pueda hacer. La salvación se recibe mediante la fe. ¿Quieren que les muestre un verso? Creo que sería realmente bondadoso citarlo para no escucharme únicamente a mí decirlo. Un verso que prácticamente estuvimos mencionando y es Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Cuántos no han citado este verso? ¿Pueden ir hasta allá ustedes? ¿Lo tienen su Biblia y leerlo junto con cada palabra y irlo meditando cada uno de ellos? ¿Qué dice? Note, este verso que usted ha citado tanto, creyente en Cristo, que usted conoce tan fácilmente, que se lo ha aprendido de memoria. Miren lo que dice. Algo que yo no sé si usted que asiste a la iglesia lo está entendiendo a plenitud. Y en ningún otro hay salvación. Nada. Imágenes, ídolos, hombres, personajes, está haciendo una declaración fundamental al mundo. Es un evangelio que cambia y transforma las vidas de las personas y luego se nota el cambio, la transformación, su lucha, su amor, su deseo de dar la gloria a Dios, porque ahora ha sido transformado de nuevo para ser una nueva criatura y ver todo el plan de Dios para salvarse. Y dicen, es que no hay otro nombre para dar salvación a los hombres. Bajo el cielo no hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. Leamos el verso de nuevo. ¿Se acuerdan que le dije que no tengo prisa? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿De quién está hablando? ¿De quién es ese nombre? Y perdónenme que lo trate como niños, pero el problema es, ¿de quién está hablando? Creo que todos sabemos que es de Cristo. Eso le incluye a usted. ¿Lo puede ver? Porque usted es un nombre. Usted tiene un nombre, usted es una persona. Y si usted se salva por usted mismo, usted es su propio ídolo, su propio Dios. Pero Pablo está diciendo aquí que es que en ningún otro hay salvación. Perdón, Lucas. No hay salvación en nadie. Ni siquiera se crea entonces usted que usted puede salvarse. Algunos piensan, bueno, es que se está refiriendo a ídolos, imágenes, nombres. Sí, eso es cierto, pero es que usted también es un nombre. Usted es una persona. Y si usted ahora dice, no, yo estoy aquí porque yo decidí, si no, no vengo y no puedo salvarme. Le está diciendo a estas escrituras inspiradas por Dios que no fueron en vano. Le está diciendo a Dios, mentiroso, no señor, tú te equivocaste. Porque yo sí soy testigo de mí mismo, que mucho me ha costado venir aquí y servirte a ti. ¿Qué te ha costado a ti? qué te ha costado si al que le costó la salvación fue a Cristo? Entonces no has entendido el Evangelio porque está demasiado encerrado en tu persona. Y cuando una persona abre los ojos, que sale de la muerte a la vida, lo que hace es decir: Señor, ¿cómo es que me has salvado a mí? ¡A mí! ¡A mí! Porque usted sí se conoce. Y usted sí sabe de qué es capaz. Y usted sí sabe hasta dónde llega. Ahora, no me interesa eso. Lo que más me interesa a mí es: ¿qué tanta lucha tiene usted contra todas esas debilidades y angustias que le llevan a pecar? Porque el pecado trae angustia al creyente, no al inconverso. El inconverso trata de justificar sus pecados, de esconderlo, de hacerlo insignificativo, de ver a otros que son peores que él. Porque él está mirando a la humanidad, no a Dios, que ve todo lo que es pecado. Y todo pecado, por más pequeño que sea, es una ofensa inmensa ante los ojos de Dios. Dios no tiene pecado. Y cuando uno de sus hijos hace un pecadito así chiquititico, casi nada, bueno, chiquititico, son muy pequeñitos, no, a él sí le duele. Porque ese pecadito chiquititico, que no es tan insignificativo, no es tan grande, Dios lo ve como algo inmenso ante su presencia. Y es por eso que necesitamos a Cristo para poder llegar al Padre. Porque en nuestra condición jamás llegaríamos hasta el Padre. Toda la salvación, todo depende de Dios y de Cristo. De tal manera, el llamado aquí es a nosotros poner nuestra confianza en Dios. Romanos 5:1. El creyente es justificado ante los ojos de Dios. Él es justificado ante Dios. Pero noten esto, Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No deja a Cristo en ninguna parte. Es por fe, pero es por medio de Cristo. O sea que Él está todo el tiempo ahí con nosotros. Y todas nuestras actividades ahora dependen de Cristo. ¿Por qué es que la iglesia se le ha enseñado a orar y decir: Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo? Algunos lo hacen de manera rutinaria, pero no entienden el significado de esto. Es que nada puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Tenemos fe, hoy creemos, hoy le conocemos, hoy nuestra responsabilidad la ejercemos para gloria de Dios, nos duelen nuestros pecados y ahora vivimos por la fe en que todo lo que Él ha hecho en mi vida realmente ha sido para mi salvación. Usted es salvo porque usted ahora confía en la obra de Dios hecha en la eternidad y hoy es salvo por esa gracia de Dios. De tal manera que la invitación es invariable. Es en Mateo 11:28 y con esto concluyo hoy. 11:28-30. Cuando dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando Él hace ese llamado. Cuando Él toca su corazón y lo llama. Usted puede decirse: ah, más tarde, ahora no puedo, estoy muy joven, necesito todavía gozar más de la vida. ¿Usted cree que usted puede hacerle eso a un llamado por Dios? Usted pone a Dios como si estuviera desesperado. Ven a mí, estoy esperando, ¿por qué no viene, hijo mío? No, es que cuando Él llama, usted viene porque viene. ¿Me doy a entender? Y usted es joven y tal vez quiere vivir la vida, pero cuando Dios le llama, abre sus ojos porque pasa ahora de muerte a vida y ahora toda su vida gira alrededor de Cristo y se goza en Cristo y disfruta a Cristo y vive: Señor, tú eres mi esperanza. ¿Por qué no te encontré antes? Ahora comienza a lamentar un joven de 17 años buscando al Señor diciendo: ¿por qué no te encontré antes? Dios, cuando llama, no mira si es viejo o es adulto. El asunto es que cuando Él llama y dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces Dios, para poder llamar a uno de sus hijos, les hace despertar a través de necesidades. ¡Qué raro! ¿Cómo puede también no hacerlo así de esa manera? Pero a veces, cosas que le angustian, tristezas, amarguras, desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Entonces se acuerda que hay un Dios. Y es entonces cuando comienza a ver todo lo que le han predicado, todo lo que le han enseñado, y comienza a ver la necesidad de Dios, que ahora comienza a decir, Señor, yo quiero vivir para ti. Y se da cuenta que todo lo que el mundo le ofrecía como gozo es mentira, porque ni siquiera lo disfrutaba tanto como ahora, de aquí en adelante lo va a disfrutar. Qué extraño, como decíamos al principio, que un hijo de Dios disfrute una canción, goce, y se sienta en el cielo con una canción. ¿Quién hace eso? Él no necesita involucrar su vida en todas actitudes corruptas y perversas, pero que dan placer al cuerpo. Él no necesita eso, porque ahora Él vive para la gloria de Dios. Y darle la gloria a Dios, realmente, hermano, ¿ustedes creen que no va a traer gozo a sus vidas? Disfrute. Incluso, como decía un hermano y escribió un libro de esto, dar la gloria a Dios es un placer. Es el placer más grande que hay. Cuando yo siento que digo, Señor, todo lo he hecho para tu gloria. Eres tú quien merece todo, porque tú me lo diste todo a mí sin yo merecerme nada. Ahora disfruta, ahora se ríe, ahora goza, porque el Señor lo ha transformado. Por algo dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y la promesa es esta, real. Dios no miente. Y yo os haré descansar. Nuevamente, yo los haré descansar. No hay cosa que el hombre haga para traer su paz y su gozo que le sea efectiva. Si su meta es alcanzar muchas cosas de este mundo, dinero, se hace millonario, y la pregunta es, bueno, ya tiene dinero, ya tiene todo lo que necesita, ahora eres una persona que no está ni cargada, ni está angustiada, ni nada. No, a veces tiene más angustias y más cargas encima de él de la que él no tenía antes. Porque los logros y las cosas de este mundo no te dan lo que Dios a ti te ofrece, lo que realmente tú estás buscando y no lo sabes. Tú andas detrás de algo, pero piensa que con una buena carrera universitaria lo puedes alcanzar porque te puedes preparar y alcanzar cosas. Que con lograr tus metas, alcanzarlas y tenerlas, entonces ya tú vas a dejar de tener tantas cargas. De que si tengo salud y me voy a preocupar por mi salud, porque eso realmente es mi paz, es mi gozo. Tienes salud, nada tienes, eres un fortachón con unos molleros así y fuerte, y tienes tú, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman a eso? Lo que tú tienes aquí cuando te hace mucha levanta de pesa, ¿no? Esa misma cosa. Dice, wow, y le exhibe y te quita la camiseta. Salud de la buena. Fuerte. Sin embargo, eres un amargado porque depende de eso para sobrevivir. Porque el día que engorde, el mundo se te acabó. El día que te lleguen las arrugas y vengan las canas, el mundo desapareció para ti. Pero el que pone su fe en Cristo, vengan las arrugas, venga la gordura, venga la panza, no importa, sirvo al Señor. Y perdonen que lo diga de esta manera, pero es una realidad. No es que no nos preocupemos por nuestra salud. Pero si hay salud o no hay salud, nuestra fe en que Dios lo ha permitido y que Él me dará el gozo de lo que es la salvación es claro y seguro porque Dios lo ha prometido. Ahora me voy a entender. A veces quiero decir tantas cosas extrañas para que podamos entender solamente un punto. Yo conozco personas de verdad que el solo hecho de pensar que ellos se van a poner viejos, una vez le dije a uno, así, bueno, pues entonces muérete ahora. Punto, no hay problema, no tienes que ponerte viejo. No llegues ahí. ¡Terror a ser viejo! Cuando debería ser una victoria. ¡Wow! ¡80! ¿Sabes lo que son 80 años? Y vivirlo en este mundo, con todo lo que implica vivir en este mundo, es usted un héroe. Es increíble, ha vencido tantas cosas durante todos esos años. Pero no, el problema es que le tiene miedo a cómo me vaya a ver. Llega una arruguita y comienza a que crema así, y se la pasa, y se pasa, y se mira en el espejo. Ay, se tarica. Hay gente que se tarica y hacen de todo. Porque esa arruga no puede estar ahí, no, y hay que quitártela. Viven sufriendo de esa arruga, de esa cana tranquila. Y déjala que te emblanquezca la cabeza, no importa. Porque tú no vives para todas esas cosas, para dar la gloria a Dios.
Bendito a mí todo lo que estoy trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Y ahora le dice a usted y a mí lo siguiente: llevad ahora mi yugo sobre vosotros. Dios nos ha puesto cosas y responsabilidades en nosotros que muchas veces no queremos hacer. Cosas que posiblemente van a ser difícil, como burla, desprecio de quien fue mi amigo y ahora no lo es porque ahora estoy en el Señor. Déjeme decirle que un inconverso que fue su amigo, y como usted conoce al Señor, no espere que va a ser su amigo. Va a buscar la manera de alejarse porque ahora no compaginan, ahora no están de acuerdo. Entonces, para usted iniciar una vida cristiana ahora y con lo que están ahí, con esos aburridos que están en la iglesia, va a ser difícil. Pero cuando usted conoció al Señor, usted va a ver a aquellos hermanos y a aquellas personas como, ¡wow, si son mi familia! Porque Dios hará esa obra en usted. Hay tantas cosas que pueden venir por el Evangelio, tantas cosas que yo no quiero que pasen, pero todo esto realmente tendrá que venir. El Señor dice, si lo hicieron a mí, ¿no lo harán también a ustedes? Entonces, uno de los distintivos que tiene el creyente es cuando realmente es despreciado por el mundo. El mundo no puede amar la luz, porque lo ciega. Les hace daño. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Y él sí podía decirlo, yo no podría decir nunca estas palabras. Que soy humilde y manso de corazón. Aprendemos de Cristo y ahora lo siguiente continúa. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Usted le cree eso al Señor? Esa es la fe. Y ese es el llamado aquí, a confiar en que Él lo ha hecho todo por nosotros. En que la salvación depende enteramente de Él. De que Él es soberano y que yo tengo una responsabilidad, pero la responsabilidad mía que vino junto con esa salvación, al Él rescatarme y darme vida, ahora yo la ejerzo para dar la gloria a Dios. Y eso cuando yo vivo de esa manera, sin importar las cosas que tenga que enfrentar, no importa cuán fuerte sea la carga que tenga que llevar, yo sé que el Señor dará paz a mi alma, descanso a mi alma. Porque ahora dice, es que ustedes no entienden que mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Pero con Él. Si quieres llevar tu carga sin Cristo, vas a ver qué pesada se pone. Pero cuando dice, Señor, has permitido esto o aquello en mi vida, yo no sé por qué, pero yo sé que es lo mejor. ¿Cómo entender que lo mejor para mí es que yo muera mañana? Es que es lo mejor, fue lo que Dios dijo. Ya. Usted no lo puede entender, pero cuando esté ante la presencia de Dios y vea toda su gloria y toda su plenitud, ¿qué es lo que usted va a decir? Realmente era lo mejor. Y cuando usted se asiente, vea un dolor que tenía por años y se vuelva a tentar, dice, oh, no lo tengo. ¿Qué es lo que usted va a sentir en ese momento? No es gozo. Hermano, todo va a desaparecer ante la presencia de Dios. De tal manera que pase lo que pase aquí en esta tierra, lo que aún yo no quiero que pase, es para nuestro propio bien. Porque a todos los que aman a Dios, como el verso que leímos hace un momento, dice, le obra para bien. Le dije al principio que era difícil de entender estas cosas.
Porque nuestras mentes todas están puestas en esta tierra. Están puestas aquí. Y vemos todo partiendo de aquí primero. Y después es que vemos a Dios. Cuando usted ve a Dios primero, por encima de todo, usted entiende ahora que todo debe ser visto primeramente mirando a Dios y luego a los hombres. ¿Qué hacen muchas personas llamadas creyentes? Primeramente ponen su fe en la capacidad de los hombres, en la funcionabilidad, en la buena funcionabilidad de los hombres, y luego entonces comienzan a analizar las Escrituras. No se puede. No se puede. No se puede. Tenemos que ver a un mundo funcionando, caminando, llegando a avances increíbles, avanzando y avanzando y logrando cosas, pero sin embargo, ¿dónde está Dios en medio de ellos? ¿Para qué nos sirve todo lo que tenemos hoy? Dios es soberano. Y su evangelio es nuestra responsabilidad. Soy responsable de mis acciones. Soy responsable de servir a Dios. Soy responsable de estar reunido con los hermanos en Cristo. Soy responsable de predicar. Y soy responsable de cada una de las acciones de mi vida ante Dios. Sin embargo, es Dios quien nos dio esa capacidad para confiar y creer en Él. Esa es la soberanía de Dios y ese es el Evangelio. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias por habernos llamado. Y entender, oh Dios, que aún nosotros quisiéramos, jamás podríamos rechazar un llamado como el tuyo. Porque cuando tú nos llamaste, fue para darnos vida, para resucitarnos y decirte y decirnos, eres mi hijo. Adoptarnos, hacernos tus hijos para salvación, porque tu evangelio es el que tiene poder, no nosotros. Señor, ayúdanos a vivir para ti con tantas debilidades, con tantas flaquezas. Un día, Señor, tendremos que ver esta realidad y decirte, así vivimos y así hicimos. Podremos decir nosotros, Señor, que lo hemos hecho todo para tu gloria. O que por lo menos nuestro corazón está inclinado a darte la gloria a ti y mantener una lucha constante contra nosotros mismos y nuestros pecados para decirte, Padre, yo quiero vivir para ti. Ten misericordia de todos nosotros y ayúdanos, oh Dios, a ser hijos que procuremos vivir en santidad. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo con gracias. Amén. Busquemos de Cristo, hermanos.